TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas estrategias de inclusión con perspectiva de género y me da muchísimo gusto presentar a Zenet Ferrero. Ella es directora de Recursos Humanos en Áreas Corporativas en Cemex. Muchísimas gracias a Zenet por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Alicia, por la invitación.
Gracias a ti. Y está con nosotros el doctor Juan Ignacio Sánchez. Él es profesor visitante distinguido de GADE Business School. Juan, muchísimas gracias por también estar aquí con nosotros.
A ustedes. Mucho gusto estar acá.
Pues bueno, vamos a empezar directo al tema. La verdad es que hoy en día es evidente que existen pues muchas estructuras sociales que han perpetuado todas estas desigualdades en el ámbito laboral, generando obstáculos para las mujeres. Y aunque se ha comenzado a tomar conciencia sobre estas disparidades y se realizan pues muchas capacitaciones sobre equidad de género en algunas empresas, muchos programas que también las empresas hoy en día están haciendo para sus colaboradores, La verdad es que todavía existen desafíos como la brecha salarial, los estereotipos de género y otras barreras como el balance entre vida laboral y familiar, que la verdad definitivamente sí existe, y el famoso llamado techo de cristal, los micromachismos y todo este tema de violencias sexuales. En este contexto, pues surge la pregunta sobre qué acciones están implementando las empresas para apoyar activamente a las mujeres y cómo los departamentos de gestión del talento pueden jugar un papel fundamental en cambiar toda esta perspectiva y toda esta situación en las organizaciones. El objetivo, yo siento, de todo esto es generar un balance en nuestros colaboradores que a su vez pues genera valor a las organizaciones. Es un ganar-ganar. Y en primer lugar, pues me gustaría saber, y aquí la pregunta va para ti, Zenet, ¿tú cómo has visto en el ámbito, cómo estamos en México en la actualidad en cuestiones de equidad de género en el ámbito laboral? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia y desde tu cancha, ¿crees que ha habido un avance real y qué tanto pueden contribuir o qué tanto han contribuido los departamentos de gestión de talento a esta mejora?
Muchas gracias por la pregunta, Alicia. Y definitivamente, bajo mi perspectiva, creo que efectivamente ha habido un avance real en México, en Latinoamérica, en el mundo. Definitivamente también creo y sabemos que tenemos una brecha y tenemos un camino que recorrer. Hay mucho más que hacer, ¿no? Pero el avance creo que ha sido real. Ya se ven un porcentaje significativo de nuestro talento femenino en diversos ámbitos industriales, laborales y también en diversos niveles. Todavía vemos una subrepresentación de talento femenino, sobre todo en niveles gerenciales, directivos, y pues es en lo que tenemos que seguir trabajando, abrir espacios desde los procesos de integración a nuestras empresas como procesos de desarrollo, de retención y de crecimiento, ¿no? Para nuestro talento femenino y también para todo el talento en general, porque creo que lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr pues tiene que ver o está muy relacionado con la cultura organizacional que podamos desarrollar en las diversas empresas, industrias, para que pues los esquemas de integración y de inclusividad sean bastante más abiertos. Como RH, yo creo que aquí, bueno, primero como industrias, ¿no? Y como empresas, creo que el rol empresarial puede jugar un rol muy importante en seguir cambiando mindsets, cambiando formas de pensar y cambiando incluso culturas, no solo organizacionales, sino más allá de la organización, ¿no? Como empresa, pues sí, o como empresas, creo que las que hemos trabajado mucho en fomentar educación, sistemas educativos para crecer lo que es los temas de inclusividad, de equidad en la organización, a través de cursos como sesgos inconscientes, que pues sabemos que todos los tenemos, pues sí que den una visibilidad, apertura. Definitivamente también las empresas tenemos políticas o traemos trabajado en políticas de integración de vida-trabajo. Creo que históricamente parte de la desigualdad que observamos es por temas culturales, ¿no? Donde el trabajo de casa en pues históricamente ha sido atribuido pues a la mujer, o los trabajos domésticos que no necesariamente son remunerados, y pues esto ha limitado en que pues tengamos acceso a esquemas laborales y también a que se creen estereotipos de género, ¿no? Entonces, el impulsar políticas de integración vida-trabajo, no solamente para mujeres, sino también para hombres, es sumamente importante. Creo que también como empresas, el ampliar los permisos de paternidad para promover que el hombre también sea parte de la educación y que sea parte de la vida de los hijos, que estoy segura que, pues, como padres, hombres, mujeres, queremos ser parte, ¿no?, de la formación también del hogar, pues eso también va a ayudar a ir cambiando estigmas, ¿no?, de roles muy diferenciados entre una mujer y un hombre. Y pues obviamente en todo el journey, ya para cerrar, desde la integración de Hire to Retire que conocemos, ¿no?, pues ahí también integrar unas prácticas de reclutamiento y de promoción que busquen siempre el omitir sesgos de género y que busquen siempre, pues que sean procesos bastante objetivos, justos, que abra puertas y que genere espacios para que talento femenino, masculino, pero que sea talento, que sea la persona que debe de estar en los lugares o en los puestos de crecimiento que se presente.
Sí, sobre todo esos puestos estratégicos, coincido contigo, o sea, no nada más el hecho de sesgar hombre, mujer, sino realmente valorar a la persona realmente por el conocimiento que tiene y por lo que puede aportar a la organización. Creo que ese es lo más importante, el desarrollo de ese talento, ¿no? Desde tu punto de vista, Juan, y tu experiencia, ¿tú qué crees sobre las cuotas? ¿Qué tanto hay de mito? ¿Qué tanto hay de realidad? ¿Cuál es la situación, sobre todo en nuestro país? ¿Qué opinas?
Yo estoy de acuerdo con esa, ¿eh? Yo pienso que la mujer mexicana ha avanzado mucho, no solamente en el contexto de Latinoamérica, sino cuando se compara, por ejemplo, la proporción de mujeres que están en cargos de gerencia. En México es, según el gobierno y encuestas de Grant Thornton y compañías privadas, indican que el 38% de los puestos gerenciales están cubiertos por mujeres. Compara, por ejemplo, con Estados Unidos, 32%. La mujer mexicana en muchos sentidos va por delante. Y México ha progresado mucho. Lo que sucede es que todavía encontramos ese techo de cristal del que hablamos a menudo. El problema es que en México el techo de cristal parece que está más bajito aún de lo que está en otros lugares. Porque aunque supera, por ejemplo, a Estados Unidos en el número de la proporción mujeres en puestos de gerencia, de management, sin embargo, el siguiente nivel, que sería de puestos ejecutivos, es solamente el 13%. Que hay un salto ahí muy grande, una disminución muy grande. Cuando se habla de mujeres en posiciones de CEO, ¿no?, de Chief Executive Officer, la proporción es el 1.6%, o sea, muy, muy pequeño. Yo creo que hay que explorar cuáles son las causas de ese techo de cristal y por qué ese techo de cristal está tan bajo en México. Pasan por el 38% al 13%, luego al 1.6%. Yo creo que hay como dos tipos de causas y Asanet hasta cierto punto las ha mencionado. Yo creo que hay causas estructurales que tienen que ver con, por ejemplo, cuál es el camino de carrera que normalmente se facilita a las mujeres. En un caso que yo estuve trabajando hace años, una de las cosas que yo he hecho en mi carrera es trabajar como, en Estados Unidos le dicen expert witness, ¿no?, como perito, experto en casos de discriminación, etcétera. Por ejemplo, el tema de supermercados es interesante porque resulta que había muy pocas mujeres, incluso en Estados Unidos, que llegaran al puesto de gerente de un supermercado. Se quedaban en, sobre todo, puestos de cajera, etcétera. Cuando empezamos a estudiar la situación, nos dimos cuenta que lo que sucedía es que a las mujeres no se les da acceso a esos mandos intermedios que le dicen, cuya experiencia es la que facilita que luego des el salto a gerente de supermercado. Y en este caso concreto de una cadena de supermercados con la que estuve trabajando, encontramos que hay ciertas secciones, por ejemplo, la sección de carnicería, que el gerente de esa sección suele ser varón, casi nunca es mujer, y por lo tanto, a la hora de considerar los candidatos finales a gerente de supermercados, y bueno, esta persona no tiene experiencia como mando intermedio, no le vamos a dar acceso. Y lo que se hizo en este caso es crear secciones que antes no existían, por ejemplo, la sección de panadería, y darle la misma importancia que la sección de carnicería. Y a esa sección de panadería sí que suelen acceder las mujeres mucho más fácil, ¿no? Con lo cual se le da una oportunidad para ejercer como mando intermedio y se facilita que luego den el salto final a gerente del supermercado. Esto es un ejemplo de un sesgo estructural que tenemos que examinar los career paths, el camino de carrera que le ofrecemos a las mujeres. En el caso del supermercado, a las mujeres normalmente se les condena, por decirlo así, el puesto de cajera. Mujer, cajera. Y no se le da acceso a ser un muchachito con la pistolita de plástico poniendo precios en los artículos, con lo cual no aprenden el inventario. Entonces ya hoy en día se ve muchas más mujeres haciendo eso, porque en este caso los supermercados se han dado cuenta que esa es la experiencia que les facilita luego que se promuevan a puestos de mando intermedio y puestos de mando más alto. Y luego, muy rápidamente, algo que mencionó Bastanet, que es los sesgos en los procesos de promoción y de selección. Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si el proceso de selección incluye una entrevista, pues lógicamente el panel, mejor que un solo individuo, debe entrevistar a los candidatos un panel, y en ese panel las mujeres tienen que tener una representación, porque si no estamos, digamos, sesgando ya la evaluación.
Ahorita las estadísticas que diste están muy interesantes, de un 35% aproximadamente se corta un 13%, y eso es en función a la siguiente pregunta que te voy a hacer a ti, Asenet. Desde tu perspectiva, desde tu práctica, desde toda tu experiencia como, pues en este caso como directora de talento, de atracción de talento en el área corporativa de Cemex, ¿cuáles están siendo esas barreras en el ascenso laboral de las mujeres? Y desde tu posición, desde tu postura, ¿cómo en tu trabajo, en tu área, cada día hay esas propuestas para romper ese techo de cristal? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad o cómo están ustedes contribuyendo a romper ese techo de cristal? ¿Qué nos podrías comentar?
Mira, voy a hablar primero de las barreras porque creo que es importante mencionarlas. Alicia, creo que como mujeres, una de las principales barreras que tenemos muchas veces somos nosotras mismas. Y cuando digo nosotras mismas, no es como que yo en contra de otra mujer, sino yo en contra de mía. Diciéndome historias de que tengo que tener ciertas aptitudes, tengo que haber desarrollado estas experiencias, tengo que ser perfecta en tales tareas para poder considerarme yo misma y levantar la mano y poner mi nombre enfrente. Entonces, la realidad es que sí hay también sesgos definitivamente estructurales, como los decía Juan, pero creo que la principal barrera muchas veces son nuestras voces internas, nuestras propias voces internas y las historias que nos decimos a nosotras mismas como mujeres. Aparte de esto, pues también ya hablamos, y para no repetir, ya habló también Juan de sesgos estructurales que es en nuestras organizaciones, que tenemos que con educación ir cambiando. Pero yo creo que son, pues así hablando de barreras, son las principales que se me vienen a la mente. Y lo que hemos estado trabajando como empresas es precisamente no solamente en educar a mujeres, para precisamente pues hacer un speak up, promover, inspirar, ¿no? De que no tienes que estar perfecto, es mejor participar en un proceso y luego entender el por qué a lo mejor no se te dio esa oportunidad, pero ya con ese feedback ya puedes trabajar en un esquema de crecimiento que es mucho más objetivo que si simplemente no lo intentas, sino también en una capacitación y educación estructural en la empresa para ir cambiando esos estigmas y esos mindsets, que incluso nosotros, por ejemplo, tenemos choferes. Oye, chofer, como decía Julián, lo asociamos con que tiene que ser un hombre. Pues, ¿por qué tiene que ser un hombre? Puede también un talento femenino con ciertas, con ciertas capacitaciones fácilmente también poder ocupar puestos que general o que históricamente se asocian a un talento masculino, ¿no? Y ya comenté los temas de formación y desarrollo, programas inclusivos de flexibilidad, y aquí hablo, no estoy hablando de programas de trabajo remoto o modelos híbridos, sino de flexibilidad, de realmente ser flexibles, que si el padre quiere ir al juego de soccer de su hijo, de su hija, que tengamos ese tipo de flexibilidad, de medir no por presencia, del tiempo que estoy conectado, conectada, sino de medir también por resultados, y e incluir esos esquemas flexibles que pues al final nos hacen humanos, y al final también estamos convencidos, o estoy convencida, de que el traer nuestra parte humana pues nos va a hacer mucho mejor profesionales, bastante más efectivos.
Definitivamente, Asenet. Y Juan, como se ha mencionado y también tú lo estuviste comentando, el tema de la brecha salarial, ¿no?, sigue siendo uno de los agravios más palpables de la inequidad de género en las organizaciones. ¿Qué estrategias ves tú que se pueden implementar en los departamentos de recursos humanos para abordar este tema? Y pues bueno, tú has visto en tu experiencia, en la práctica también, y en tu investigación, algunos resultados de estas prácticas, de estas acciones hasta ahora. ¿Realmente se ha reducido esa brecha? ¿Cómo lo ves?
Sabes que en México igual la situación no es tan mala como es en otros países de Latinoamérica, y eso se debe pues al talento y el arrojo de la mujer mexicana, ¿no?, que no le da miedo el tema empresarial, ¿no? Pero sí que existe la brecha, y la brecha existe por dos motivos. Primero, porque, como hemos estado diciendo, los tipos de puestos de trabajo a los que las mujeres tienen acceso suelen ser puestos de trabajo con un salario, con una remuneración menor, ¿no? Y luego, porque a las mujeres muchas veces se le canaliza históricamente, como decía Sanés, hacia puestos de trabajo que se consideran femeninos y que, por tanto, históricamente se les recompensa menos. Aunque si fuéramos a evaluar esos puestos de una forma objetiva, las cualidades que se requieren y la responsabilidad de esos puestos no justifica que se les pague menos. Y yo creo que, volviendo un poco al tema de qué podemos hacer, ¿no?, y esto es algo interesante que Asanet había mencionado anteriormente, de como la voz interna de las mujeres, cómo nos tenemos que comportar, cómo se tienen que comportar. Saben que hay una cantidad de investigación muy grande que demuestra que, por ejemplo, imitar la conducta de los hombres para una mujer en el trabajo suele ser perjudicial. Porque, por ejemplo, conductas agresivas, conductas autoritarias, en los hombres muchas veces son calificadas como que persona más, tiene mucha confianza en sí mismo, muy seguro de sí mismo, sabe mucho. Esas mismas conductas en una mujer se van a calificar de una forma muy diferente, muy agresiva. Me dijeron al principio de esta grabación que si decía palabras malas me las van a cortar, o sea que no las voy a decir, ¿no? Pero se le va a calificar de una manera muy distinta y se le va a perjudicar. Y son las mismas conductas que en el caso de un hombre se le premiarían, ¿no? Entonces las mujeres lo tienen aún más difícil porque tienen que navegar ese mundo muchas veces sin imitar a los hombres, y también hay conductas que se le van a premiar, como las conductas, digamos, de tipo de maternal, de ocuparse de que la gente esté bien, ocuparse de la salud de la gente, preocuparse por ellos. Esas son conductas que se premian porque socialmente son roles que se atribuyen a la mujer, y otro tipo de conductas más independientes, más agresivas, se les castiga, ¿no? Entonces, por una parte, en la sociedad tenemos que trabajar para no llevar esos sesgos a la evaluación. Pero mientras que llegamos ahí, yo lo que le aconsejaría a las mujeres es que no trataran de imitar la conducta de un ejecutivo varón, porque ahí lo que van a experimentar es el castigo, ¿no?
Sí, definitivamente coincido contigo. Y la verdad es que también en esta parte de investigación que he hecho, pues, y que he leído también, pues se ha demostrado que empresas en donde tienen una mayor participación en la fuerza laboral, sobre todo en mandos medios y altos, directivos de mujeres, pues participan o aportan con una prima, un porcentaje de rendimiento, que ese rendimiento contribuye a ese factor, el tener esa diversidad, ¿no? Y de eso se trata. Creo que esa diversidad entre hombres y mujeres, si bien no somos iguales definitivamente, pero podemos aportar esa creatividad, ¿no? Y eso es de eso se trata, es innovación, traer nuevos aportes a la mesa. Y pues bueno, las mujeres de hoy podemos ser grandes directoras de empresas, podemos ser emprendedoras, pero podemos ser mamás a la vez y podemos acudir a una reunión en un board durante la mañana y a lo mejor ir a una junta de nuestros niños a un cumpleaños por la tarde, ¿no? Entonces, se trata, yo creo que, de fomentar ese entorno, de tener esa igualdad de oportunidades con una compensación justa, de acuerdo también a la preparación y a la capacidad, así como a Cenet y tú, Juan, lo han comentado, y ese es el objetivo, ¿no? Esa generación de valor, tanto para la empresa y el valor humano que todos debemos de crear. Pues muchísimas gracias a Cenet Ferrero, directora de Recursos Humanos del Área Corporativa de Cemex, y Juan Ignacio Sánchez, profesor visitante distinguido de GADE Business School. Muchísimas gracias a ambos. Y pues bueno, gracias a todos por escucharnos y recuerden sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso.
Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.